sí, me dice mi esposita que hay gente que viene por primera vez. Levante su mano, por favor. ¿Quiénes vienen por primera vez en esta noche? ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Dios le bendiga! ¿Alguien más por este lado? ¿Eh? Así como no. Bueno, qué bien. Qué bien, qué contentos. Yo me regocijo. Soy un hombre feliz, un hombre muy afortunado. Dios es impresionante y cada día me impresiona más. Cada vez que yo abro sus escrituras, caigo de rodillas. Anoche fue una noche muy bonita. Me desperté a las 12 tal vez. No podía dormir. Y no es insomnio, ¿eh? Y me puse a leer la Biblia. Y siempre que me habla Dios, quiero compartir con ustedes lo que Él me dice. Abran sus escrituras, por favor, el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Y cuando estés ahí, ya sabes, tú pegas un gritote, ¿eh? Así emocionado, así como amén, ¡ay, ya lo tengo, te encontré! Eclesiastés, capítulo 3. Se oye así en verso, ¿verdad? Eclesiastés, capítulo 3. Es un libro, es hermoso libro de Salomón, el rey sabio, el rey que por dos ocasiones se le presentó Dios para bendecirlo y le dijo: Dios, ¿qué quieres, Salomón? ¿Qué quieres? Sabiduría para guiar este gran pueblo. Entonces Dios dijo: por cuanto no pediste riquezas, le dio sabiduría y muchas riquezas. Así es que en esta noche yo no le pido a Dios riqueza, le pido sabiduría para poder compartir esta palabra. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias, Padre, en esta noche. Cuán bueno eres, Señor, cuán misericordioso, cuán justo, cuán sabio eres, Padre eterno. Tú conoces nuestra necesidad y sabes, Dios, que tu palabra es alimento, tu palabra es medicina, tu palabra, Señor, es una espada, es fuente de paz. Bendito sea Dios, porque hoy tú nos vas a hablar a través de tu Santo Espíritu para glorificar a mi dulce y amado Jesucristo, mi amado Redentor. Glorifícate pues en esta noche, Padre, y que tu palabra caiga en nuestro corazón como gotitas de oro, Padre. Que esta palabra se haga carne en nuestras vidas. Te lo pido, mi Señor, en este nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y fíjense, antes de que comencemos a leer, mírenme por favor, no divaguen. ¿Cuántas veces tú has dicho: ah, el tiempo está bueno, el tiempo está malo, es tiempo de comprar un carro, es tiempo de no comprarlo, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer el otro? ¿Y sabes que Dios tiene sus tiempos? Y que hay un tiempo designado para cada uno de nosotros y que debemos de entender los tiempos de Dios. En la Escritura nos enseña de un grupo, o sea, una tribu, creo que es la más pequeña de la tribu de Israel. Dice: y todos ellos eran conocedores de los tiempos. Qué poder, ¿no? O qué gracia de Dios cuando nosotros podemos entender este principio. Ser conocedor de los tiempos, ¿verdad? Que nos corresponde entenderlos y conocerlos. Entonces, en esta noche vamos a ver qué nos dice Dios con relación a los tiempos, a tu tiempo, a nuestro tiempo, a mi tiempo. Y vamos a ver qué dice el versículo 1 del capítulo 3 de Eclesiastés. Dice: todo, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjense que aquí es la única porción que nos habla del tiempo y que este tiempo tiene una hora. En veces nosotros forzamos situaciones y cuando aún no es el tiempo, no es el momento, no es la hora para hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. Todo tiene su tiempo. Todo absolutamente tiene su tiempo. ¿Y cómo lo voy a saber? No es indagando al cielo, ¿verdad? Ah, no, sí. Es tiempo malo, ah, no. Va a llover. Las nubes me lo dicen, no. No, no, de esta manera no se indaga el tiempo que nos corresponde para actuar y para tener la bendición de Dios. Que para esto buscamos el tiempo, para esto nos habla Dios, para tener su bendición. Sí, porque si estamos fuera de tiempo, salimos de tiempo, pues lógico es de que vamos a fracasar, vamos a tropezar, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de realizar las cosas. Todo tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber qué es el tiempo? El Señor nos lo dirá. Tengo por hábito decir algo. Señor, si es tu voluntad, abre puertas. Y si no es tu voluntad, cierra puertas. Si es el tiempo de Dios en que voy a recibir la bendición o voy a hacer tal cosa que va a ser una bendición en mi vida, la puerta se va a abrir. De otra manera, yo no forzo. La puerta está cerrada, pues está bien ahí. En el momento Dios va a abrir esa puerta para que yo pueda realizar lo que tengo que realizar. ¿Verdad? Todo tiene su tiempo. Todo absolutamente tiene su tiempo. Y todo tiene su hora exacta, precisa. No es antes ni después. No es antes ni después. Es exactamente la hora precisa, la hora de Dios. La hora de la bendición. La bendición de Dios. Entonces nosotros debemos estar a la expectativa, esperando esa bendición. Esa hora que tiene que llegar en punto. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y a todo le llega su hora. ¿Verdad? Me gusta mucho esto. ¿Sí? Luego dice que cuando todo tiene su tiempo, a ver, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere aquí en la tierra, estamos debajo del cielo. Todo lo que se quiere, todo lo que se quiere tiene su hora. Subráyalo. A mí me parece maravilloso entender esto, que lo que yo anhelo, tarde que temprano llegará. A lo mejor ya está, ¿verdad? A lo mejor ya llegó. Todo. El rey Salomón nos da cosas muy precisas. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y en ese sentido, quizás yo debo de aplicar en esta noche un principio básico que va a servir mucho para los jovencitos. Así que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir para los jóvenes y para los papás que a veces apresuran y empujan a sus hijos. Tiene su tiempo, ¿verdad? Cuando tú te pones a indagar lo que Dios está diciendo en este pasaje, te está diciendo que, mira, si hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de procrear, un tiempo de engendrar, un tiempo de noviazgos, un tiempo de hacer esto. Pero ¿cuál es el tiempo ahora para los jóvenes? Está naciendo a una vida amplia, hermosa, que la vida le da una oportunidad a los jóvenes para ver un futuro espléndido, esplendoroso, para conquistar, para ir y tomar lo que Dios quiere. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de nacer. Es el tiempo, ¿por qué? Porque de otra manera el joven muere. Un tiempo de morir. No es el tiempo de que los jóvenes mueran. Y lo quiero tomar así en esta noche porque conozco que en estos momentos, en estos tiempos, hay mucha adolescencia apresurada. Mucha adolescencia apresurada. Estamos viviendo estos tiempos malos, en medio de una generación, dice, perversa. Y si no vemos los tiempos de Dios, que no es el tiempo de morir, es el tiempo de vivir, es el tiempo de nacer, se va a perder esta juventud, se va a perder esta generación. Qué lamentable. Hoy como nunca se está suscitando el hecho de que las niñas de 12, 13, 14 años ya con bebés, cuando deben tener sus muñecas, cuando todavía deben estar soñando en conquistas, no de morir. Va a tener su tiempo, la muerte va a tener, va a llegar. La muerte física, pero la muerte espiritual la están atrayendo a sí mismos, ¿verdad? Por una locura de querer forzar el tiempo. Y algunos papás hasta empujan un poquito a los hijos. No, hay que detenerlos. A tu tiempo, hijo, a tu tiempo, hija. Todo a su tiempo. No es tiempo de novios todavía. No es tiempo de relaciones sexuales. No es tiempo. ¿Por qué? Porque esto te va a traer trastornos a tu vida. Esto te va a destruir. Esto va a ser catastrófico para ti, hija. Háblales. Es muy conveniente que los padres se sienten con los hijos a hablarles con una verdad pura. Porque allá afuera les hablan mentiras. A nuestros hijos le dicen mil cosas. O sea, hay los famosos entrenamientos en las escuelas secundarias y ya, no sé si en las primarias, pero en secundarias y preparatoria, ¿no? De cómo usar preservativos, de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro. Esto no es lo que nosotros aceptamos como el tiempo de Dios. Esto es muerte prematura. Es muerte en vida. La niña o el niño que cae en esto está muriéndose. Dice, hay un tiempo de plantar y otro tiempo de arrancar. ¿Cuál es el tiempo, este momento? ¿El de plantar o el de arrancar? Claro que el de plantar. Claro que el de plantar. Nos toma tiempo el plantar y esperar el crecimiento. Hay que regar. Hay que abonar. Hay que aplicar un tiempo bonito, extra, con amor a lo que uno tiene que plantar. Me está tocando ahorita una época bellísima. Allá en el ranchito estamos sembrando café y yo estoy emocionado. Me siento un J. Gustavo Trilla Pinto, ¿verdad? Mi padre. Ay, me siento. Ay, Dios mío. Soy un hombre feliz, dichoso. Dichoso sembrando café. Es el tiempo de plantar. ¿Por qué? Porque espero dentro de unos años cosechar. Así también ustedes, nosotros los padres, los abuelos, estamos sembrando, estamos plantando en el corazón de nuestros hijos el amor a Dios, el amor a Jesucristo. Es el tiempo de plantar. Ya vendrá después el tiempo de arrancar la cizaña, la maleza, lo que no sirve. Ya vendrá su tiempo, pero ahorita es el tiempo de preparar esa planta que te va a dar buen fruto. Te va a dar frutos abundantes. Y dice que esos frutos abundantes sirven para adorar a Dios, porque traemos frutos de labios que confiesan su nombre. Para gloria de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Entonces, me emociona mucho, ¿verdad?, conocer los tiempos. Y muchos apresuramos los tiempos. Muchos, sí. No es tiempo de comprar un carro, pero yo quiero un carro y me voy a comprar un carro. Y después vemos que se obtuvo en mal tiempo, porque después te pasa situaciones precarias. Hay escasez económica, hay presión. ¿Y saben qué trae una presión en el hogar? Trae conflictos matrimoniales. ¿Por qué? Porque empieza a haber escasez en casa, no hay comida, no hay lo suficiente para los hijos, la ropa, los zapatos, el teléfono, el agua, etcétera, etcétera. Ah, pero yo quería un carro y tengo mi carro. No es el tiempo. No es el tiempo de construir. No es el tiempo todavía, esto todo con calma. En el tiempo de Dios todo vendrá, porque Dios tiene una medida buena, apretada y remecida, que va a dar a tu regazo. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Él y dice que eres el dueño del oro y la plata. Y se lo da a quien Él quiere, ¿verdad? ¿Y a ti te quiere? Papá te ama, eres la niña de sus ojos. Pero Él conoce también tus pensamientos. Él sabe tu necesidad y Él te va a suplir cada una de ellas. Cada una, pero en su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar. Vamos viendo los tiempos. Salomón es sabio, ¿verdad? Salomón supo esperar los tiempos de Dios. Finalmente se fue por una locura. Por locura se fue, tomó rumbo y dice que tuvo 1,000 mujeres y su corazón se fue en pos del corazón, en pos de todas sus mujeres y de sus dioses, haciendo altares y haciendo locuras. Entonces Salomón perdió piso, perdió el tiempo de Dios. Miren nada más. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios atentamente, puede sucedernos lo mismo. Porque cuando estamos fuera del tiempo, vamos a cometer locuras para tratar de volvernos a meter a ese tiempo de Dios. Se cometen locuras y no trate de ayudar a Dios, deja que Dios obre. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, que Él sea quien disponga de tu vida, disponga de tu tiempo. Dáselo a Dios y vas a ver. Solamente tienes que pensar, ser cauto, inteligente, tener sabiduría suficiente, que la sabiduría es el temor de Dios, el principio de la sabiduría, y preguntarle a Dios. Siempre detente en tu camino, en tu diario ir y venir, detente y dile en un momento a Dios: Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Es el momento o todavía no? Tú dime, Señor, y Dios te va a responder. Siempre tiene palabras Dios para tu necesidad. Siempre tiene una respuesta a tu pregunta. ¿Qué Dios tenemos? Qué hermoso Dios, ¿verdad? No apresure los tiempos. Entonces, un tiempo para cada cosa. Dice aquí también, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Me gusta cuando tenemos un tiempo de construir, de destruir o de edificar. Tú sabes que es el momento de destruir malos vicios, malas costumbres. Tenemos malos valores o valores equivocados. Como que no hemos entendido exactamente quiénes somos. Y hemos adoptado, hemos tomado de nuestra cultura, de otras culturas, de lecturas, de lo que vemos, de lo que oímos. Pero es tiempo de empezar a cambiar estos valores en nuestra vida. Es tiempo de un cambio. Es tiempo de que tú provoques algo hermoso y bueno en tu vida. Es el tiempo. Yo estoy seguro que es el tiempo. Si tú lo consideras, vas a recibir la recompensa. Es el tiempo de edificar. Es el tiempo de edificar tu vida en Cristo Jesús. Es el tiempo de edificar sobre la roca que es Cristo. Edifica. Te va a costar trabajo tal vez porque tienes arraigados ciertas costumbres, ciertos hábitos. Y dice que para edificar, dice, aquel hombre ahondó sobre la roca. Hizo un esfuerzo que va más allá de sus límites para ahondar en la roca. Estamos quebrando unas rocas enormes en el rancho. Unas rocas enormes. Y usamos algo que le llaman barreno y un marro de muchas pulgadas, de muchas libras de peso, y el hombre está plas, 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 minuto a minuto, va pasando el tiempo hasta que más o menos un barreno de ese tanto va penetrando hasta llegar al corazón de la roca. Después de esto le ponen un explosivo, ¿verdad? Y ¡boom! Y lo hace pedazos. Cuando nosotros aprendemos a ahondar profundamente y aprendemos nosotros a hacer ese trabajo arduo, costoso, ese trabajo que realmente implica un esfuerzo extra, hazlo, porque bien vale la pena. Es el tiempo de edificar tu vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el tiempo, es el momento. Señor, Tú dime, ¿qué debo de hacer? ¿Qué actitudes nuevas o diferentes debo de tomar? ¿Qué cosas debo de dejar y qué cosas debo retomar? Pero es el tiempo de edificar mi vida. Habla con Dios. Y el que es bueno te va a responder siempre. Y Él tiene una palabra exacta a tu necesidad. Una respuesta perfecta a lo que tú estás requiriendo. ¿Sí? Solamente hay que creerle. Muchas veces indagamos, ni siquiera indagamos el corazón de Dios. Queremos hacer un caprichito nuestro, ¿verdad? Y lo hacemos y nos sale mal. ¿A quién culpamos? A Dios. Culpamos a Dios de que no nos salió bien, nos fue mal, y culpamos a Dios. Como que queremos nosotros decirle: Dios, aquí está el cheque, fírmalo y yo me lo cobro y me lo gasto. No es así. No es así la manera en que nosotros debemos preguntarle a Dios. Si todavía no es el momento de edificar, bueno, Señor, ¿qué me estás diciendo en esta noche? Perdón. Es el tiempo de edificar, no es que no sea el tiempo de edificar. En esta noche Dios nos está hablando que tenemos que edificar nuestra vida correctamente. ¿Qué has hecho? Bueno, es que yo estoy haciendo las cosas mal porque Dios así lo quiere. Dios no quiere que tú hagas las cosas mal. Pero es que todavía no es tiempo que yo cambie, en su momento voy a cambiar. ¿Quién te dijo si vas a encontrar ese momento? Si vas a poder tú estar listo para ese momento, es ahora. Ahora que Dios te está hablando, edifica tu vida. Es el tiempo de edificar. Salomón vio esto y nos lo está transmitiendo a nosotros a través del Espíritu Santo. Sigue diciendo esto. No sé si voy a acabar. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar es lo mismo que llorar. O sea, pero por otro. ¿Es el tiempo de llorar o tiempo de reír? Porque si hay un tiempo para cada cosa, llora con los que lloran y ríe con los que se ríen, con los que ríen. Pero ahora, ¿por qué estás llorando? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te ha provocado tal congoja, tal tristeza, tal emoción que estás llorando? ¿Perdiste lo que querías? ¿No tienes un trabajo? ¿Estás mal económicamente? ¿Estás con una enfermedad incurable? ¿Tienes hijos malos? ¿Te atrae la droga? ¿Te atrae el alcohol? ¿Te atrae el sexo ilícito? ¿Estás llorando? Pero no es el tiempo. No debe existir eso en tu vida. Ríe. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Dios está trayéndonos algo diferente a algo que muchas veces no lo podemos obtener fácilmente. Tenemos que aplicar cierto esfuerzo, cierto querer, pero Dios lo produce en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Y lloras cuando no hay por qué llorar. ¿Hay un tiempo para llorar? Bueno, ya pasó ese tiempo. Aquel fue mi tiempo. Lloré muchísimo, pero fue mi imprudencia lo que me llevó a esto. ¿Por qué? Porque me alejé de Dios, porque no quería nada con Dios, porque no consultaba con Dios, porque no hacía las cosas que Dios me decía. ¡Lloré! Pero es el tiempo de reír. Es el tiempo de gozarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque nos está bendiciendo rica y grandemente cada día de nuestra vida. Nos está bendiciendo muchísimo, muchísimo, mucho, mucho. Las bendiciones que caen de los cielos, los tesoros, la lluvia que empapa la tierra y la tierra bebe esta lluvia. Esto es para que nos gocemos. Gózate en el Señor, gózate en el Señor, gózate. No hay por qué llorar. Y ese tiempo quedó atrás, el tiempo de lloro, el tiempo de tristeza. Ahora hay que gozarnos en Dios. Él tiene cosas grandes, noticias hermosas para cada uno de nosotros. ¿Y la seguridad es esta? Bueno, A veces lloramos porque perdimos algo que amábamos, pero que no tenía, no era tan trascendente para nuestra vida. Nos provocaba problemas, pero nos gustaba, ¿no? Perdimos algo, pero dice la Escritura que nunca Dios nos va a quitar algo, sino nos va a dar algo mejor. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, nos regocijamos en Él. Nos regocijamos totalmente. Nuestra vida debe estar llena de gratitud por aquel que nos ama tanto. Por aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. A veces no entendemos los propósitos de Dios. No podemos entender esos propósitos. Son misterios en realidad, pero un día Dios nos va a declarar ciertas cosas o muchas cosas. Así de que hay que, es el tiempo para nosotros de reír y no de llorar. Dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Bueno, ahí como que dice uno, bueno, como Dios me dice que es tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse a abrazar. Claro, hay momentos para todos, para todo hay un momento. Dios pone el momento propicio en nuestra vida. Es que qué hermosura, ¿verdad? Que cuando tú regresas de casa, en vez de ponerte con tu televisor, es espantoso, ¿verdad? O con tu celular todo el día, agarras a tu familia. Vea como la gallina, sus polluelos, sentarse todos a tomar un café con pan, ¿verdad? Con galletas de chuchito, ¿verdad que sí? Ay, qué rico, con todos, el momento de abrazar a mi familia, es el momento de regocijarme con ellos, es el momento de platicar, de escuchar las travesuras del más chico, los logros del mediano, las aspiraciones del mayor que tiene un futuro amplio y que él ve cosas y tú dices, a ver, platícame, hijo mío, platícame, en vez de estar ahí con tu televisor y con tu y le das una tablet aquí sea acá a tu hijito para quitártelo, para que no te esté molestando. No, es el tiempo de abrazar. Es el tiempo, y hay un tiempo que, bueno, hijito, tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, ahorita, luego vamos a platicar de la comida, o en la tarde, en la noche, no es el momento adecuado ahorita. Este es un momento que hay que procurar las cosas, vamos a trabajar, y son cosas diferentes, pero que las dos cosas, cuando se realizan, traen grande bendición a nuestras vidas familiares, e inclusive no solamente aquí, con los amigos también, con los amigos, con los hermanos en Cristo, con las ovejitas, con el pueblo, con la sociedad y con todos, es exactamente lo mismo. Muchas veces vamos apresurados, ¿verdad? O tenemos prisa por hacer algo y llega alguien a verte a las 7, 8, 9 de la mañana, oye, eso es momento de trabajar, mi amigo. El tiempo es oro, hay que aprovecharlo. No es tiempo de ahorita de tantos apapachos. Adelante. Oye, ¿qué te pasa en la tarde? Nos echamos un cafecito. Miren, ¿cómo es Dios de sabios? ¿Cuántas mujeres pierden su tiempo en telenovelas? ¡Horas! 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 En la calle chismeando. Y sus casas de cabeza, ni sus camas arreglan. Perdón si les digo, hablo así, pero tengo que hablarles. ¿Es que qué? Día tras día lo mismo. Oye, no es el momento de abrazar. Es el momento de trabajar, de producir, de hacer, de generar. Porque comemos. Porque hay necesidades que cumplir, hay que pagar el teléfono, el agua, la luz, los zapatos, la ropa de los hijos, la escuela. Hay que pagar la letra del coche, si no te lo van a quitar. No es momento de perder el tiempo. No es que no debamos de abrazar. Hola, ¿cómo estás, hijito lindo? Ven, buenos días. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? Bueno, ahí nos vemos al rato, hijito. Yo tengo que hacer mis labores. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dile que está al lado, te están hablando. Fíjense que Dios es muy sabio. Dios tiene una sabiduría impresionante. Tengo, bueno, quizás no debo de sentirme muy ufano con lo que Dios me ha dado a hacer o me tocó hacer en la vida, ¿verdad? Pero físicamente no trabajo porque sería un mentiroso. No puedo hacerlo, ¿verdad? Ni siquiera cargar algo porque me cuidan mucho mi mujer, mis hijos y la gente que me rodea. Y no me deja levantar nada, ni mis muchachos siquiera. Pero tengo 64 años. De veras. Pocos caminan lo que yo camino. Me voy en los... para allá me voy. No camina. Ahorita tengo un tractor metido en el rancho. Ahí ando con el tractorista. Ahí ando, caminando, y de repente me voy, me caigo y me levanto y ahí estoy. Pierdo muy fácilmente el equilibrio. Y ya tengo visiones nuevas. Tengo ya visiones nuevas. En este momento estamos acabando de repartir 3 millones de plantas de café. En este momento ya firmamos un contratito por 5 millones para el próximo año. Dije, bueno, señor, ¿y de aquí qué más viene? Vamos a reforestar Chiapas y todo México. Vamos a meternos a programas de reforestación. Y ya estoy pensando allá a corto, mediano y largo plazo. Es el tiempo, pues, de generar. Es el tiempo. Todavía tengo, me siento con muchas fuerzas. Me siento un jovenazo todavía. Llego con Lupita. Vieja, ya vine, vieja, ya me voy, ¿verdad? Le doy su apapachada, su besote. Y bueno, ahí me voy a ver qué hago, ¿no? Ya por la noche es cuando nos damos nuestras buenas abrazadas. ¿Sí? Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Todo tiene un tiempo. Tiempo de abrazar. Tiempo, dices, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Estoy ahorita juntando piedras. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Ya encontraste? Si no has encontrado, sigue buscando. Es el tiempo de buscar. No es el tiempo de perder. Es el tiempo de buscar. Buscar. Buscar, pero no busques en lugares equivocados. Es el tiempo de buscar. Una vez les puse un ejemplo de un hombre que buscaba. Dicen que se le cayeron sus llaves aquí. Y andaba buscando aquí. Y llegó un amigo, ¿qué buscas? Mis llaves, se me cayeron. ¿Aquí se te cayeron? No, dice, pero que hay luz y lo estoy buscando aquí, lo va a encontrar. Sí, ya las perdió, ¿cómo va a encontrar su llave aquí, verdad? Porque aquí hay luz. A veces buscamos donde no debemos de buscar. Perdemos el tiempo. Perdemos nuestro tiempo miserablemente buscando donde nunca vas a encontrar, donde no hay. Busca y hallarás. Dios dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Es el tiempo de buscar a Dios. El tiempo de buscar amor. El tiempo, dice, es el tiempo de la tórtola. El tiempo de la primavera. El invierno se fue. Las lluvias pasaron. Es el tiempo en que la tórtola canta. Es el tiempo de Dios para nosotros. Busquemos, nos llenemos. Nos llenemos de Él. Van a ver qué regocijo, qué alegría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque buscamos y encontramos. Buscamos y encontramos. Porque el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. El que llama, se le escucha. Busquemos, busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. Y lo vas a encontrar, y lo vas a encontrar, y no te la vas a acabar. Lo vas a encontrar. Ufale. Qué alegría, qué gozo. Los tiempos son los correctos, los exactos ahora, cuando hay tanta necesidad de nosotros. Nuestra alma, dice el salmista, dice, mi alma te anhela. Gracias, Julito. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Como el siervo dice, brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Es el tiempo de buscarlo con esa vehemencia, con esa necesidad, con esos deseos. Esto nada más se llena cuando tú has bebido suficiente de las aguas que brotan de la peña. Ay, búscalo y lo vas a encontrar. Es el tiempo de buscar. Es el tiempo de buscar y lo vas a hallar. Y lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, no es el tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. ¿Estás guardando? Aprende a la hormiga perezoso, que guarde en verano para suplir su necesidad en invierno. Es el tiempo de guardar. Guardemos, trabajemos arduamente, guardemos. Y cuando venga el invierno, no pasa nada. Cuando venga la escasez, todo mundo se queja, pero les digo algo muy importante. En los bancos de mi Señor no se agota el dinero. En las panaderías de mi Señor no se agota el pan. 40 años cayendo maná del cielo. En las carnicerías de mi Señor no se agota la carne. Trajo millones de codornices para que su pueblo comiera. Ahorita no hay gasolina en Yajalón, ¿sabían? No hay nada en Yajalón, al ratito no va a haber gas. Y al ratito compras de pánico porque tenemos temor. Pero nosotros, su pueblo, no tenemos este problema porque hemos guardado. ¿Sí o no? Dale un aplauso al Señor. ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! Dios es bueno y su misericordia para siempre es. Ay, Señor Dios. Vamos a escuchar tu voz. Seguimos, ¿verdad? Ya voy a acabar. Me faltan como 40 ejemplos, pero bueno. Así que es tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. El que sabe que no sabe y dice que sí sabe, es un tonto. El que sabe que sí sabe y dice que no sabe, ese es un genio. Hay que seguirlo. Es el tiempo de escuchar a las personas que nos guían por buenos caminos. Es el tiempo de escuchar los buenos consejos. Es el tiempo de hablar. Es el tiempo, no de callar. Callamos lo que no es bueno. Cierro mis labios. No quiero ser necio. No quiero ser impertinente. No quiero ser blasfemo. No quiero ser mal hablado. Voy a callar, pero voy a hablar de aquello que va a edificar, de aquello que va a levantar a otros, de aquello que va a engrandecer el nombre de Cristo, de aquello que va a alimentar a otros. Voy a hablar de esto a todo aquel que me quiere escuchar. Es el tiempo de hablar, de la palabra de Dios. Es el tiempo. La tierra está mojada. Ha caído lluvia. La tierra está empapada. Cualquier semilla que tú tires va a crecer, va a germinar. No calles, habla sin parar. Dile a la gente que Dios es bueno, que Cristo te cambió, que Él murió por ti. Habla, bendice a la gente, habla con todos. Algunos son muy malhumorados, ¿verdad? Las mujeres son más aptas para hablar. ¿Cómo hablan? No digo que son hablantinas, ¿verdad? ¿Cómo hablan? Difícilmente que se calla. Y los hombres, Contestan con monosílabos. Sí. No. Ya. No lo ves. Las mujeres son muy buenas, pero cambiemos, hay que hablar. Es el tiempo de hablar, es el tiempo de hablar, no de callar solamente lo malo, vuelvo a repetir. Es el tiempo de hablar. Las buenas nuevas de gran gozo, las noticias del cielo, las noticias de que Cristo viene pronto y viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino, como estás tú en esta noche. Sí, Señor. ¡Habla! Muéstrale al mundo lo que Dios ha hecho en ti. ¡Habla! Diles, Dios me transformó. Cristo me salvó, me cambió. Yo era un perdido, pero Cristo me hizo una nueva criatura. Ay, qué gozo. Voy a hablarlo y la gente lo va a querer, lo va a saber. ¿Por qué? Porque te va a ver. Va a decir, oye, pues yo conocí a este hombre, esta mujer, lo que era. Era. Y muchas veces sin hablar damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero es el tiempo de hablar. Es el tiempo de hablar. Es el tiempo de hablar. Hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Hay que ser sensatos. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amar y aborrecer. Guerra y paz. ¿En qué tiempo estás tú? ¿Estás en el tiempo de paz o en el tiempo de guerra? ¿Hay un conflicto en tu vida? ¿Una guerra? ¿Una lucha espiritual? Cristo es nuestra paz. Y Él nos da la paz que el mundo no nos da. Su paz no es similar a esa paz. Es tan diferente. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, oh Dios, puedo estar confiado. Tengo la paz de Dios. Tengo la paz de Dios. Sí. Me duermo, yo sé que mis hijos están bien, mis nietos están bien, no tengo que preocuparme para nada, porque dice la Escritura que en vano vela la guarda si el Señor no vela la ciudad. En paz, es tiempo de paz, no hay conflictos. La guerra nada más en contra del enemigo, y luchar por mis pasiones, luchar por mis emociones, luchar por mis malos comportamientos, hacerle guerra a esas cosas que me alejan de Dios. Pero tengo la paz que Dios me da. Tengo esa paz en mi corazón, esa paz que la puedo llevar a otros. ¿Tú tienes esta paz? ¿Tienes esta paz? Pregunta, ¿tienes paz en Dios? De veras que tienes paz, confías en Dios, eso es paz. Eso es tener paz. No confías en Dios y tienes temor de todo. Tienes temor por lo presente, por lo futuro y quién sabe cosas más. Es un temor a todo, eso no es paz. Un temor a enfermarte, un temor a perder lo que tienes, un temor por tus hijos, un temor por todo. Eso no es paz, eso es guerra. Hay un conflicto dentro de ti. Dile, Dios, yo quiero tu paz. Esa paz que solamente tú me das. Dame tu paz, Señor. Dame tu paz. Dame tu paz. Pídeselo a Dios y Él te lo va a dar. Es el tiempo de paz. Es el tiempo de paz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿verdad? O no mucho. No mucho. Pero Mario, ¿cómo voy a tener paz con todo lo que pasa en México? No, no en México, en todo el mundo. La situación está generalizada. La maldad ha crecido juntamente con la ciencia, porque ya viene el Señor. Por eso, uy, está feo. Sí, feo. Pero yo tengo la paz de Dios. Busca la paz de Dios. Es el tiempo de paz. Un tiempo de paz, un tiempo de guerra. Sigue. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Eso es poesía! Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate, no entendemos. No entendemos la grandeza que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el final de todas las cosas. Es para nosotros. Pero como no tenemos lo que acabamos de hablar apenas, hemos cambiado una cosa por otra. Entonces no podemos nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque no recibimos de estas misericordias de Dios, de estas bendiciones de Dios. No estamos recibiendo. No estamos recibiendo. Entonces hay un conflicto muy fuerte. Hay un conflicto muy fuerte en tu vida porque desconoces esta maravilla de Dios. Lo desconoces, no puedes recibirle de los beneficios. No puedes tú gozar de lo que Dios ha dado. ¿Sí? Si tú te pones a pensar, muchos, no todos quizás, no están al caso, pero tus papás, ¿cómo trabajaron? ¿Cómo se desbarataron trabajando y pensando, para que yo le legue algo a mis hijos, para que yo le dé algo a mis hijos, esto es para mis hijos, pensando en los hijos, para mandarlos a estudiar, para que no les falte nada, para que no sufran lo que yo sufrí, ¿sí o no? Muchos papás. ¿Y qué piensan de nuestro papá que está en los cielos? ¿Cómo te ve? Todo esto es de mis hijos. Todo lo que pisare la planta de tus pies yo te daré. Todo, todo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¡Qué padre tenemos, ¿verdad? Y Él es el dueño de todo y Él no me engaña. Él no me engaña. Pero se desconoce, dice la Escritura. Se desconoce sus beneficios de Dios. Se desconoce totalmente. ¿Por qué? ¿Sí? Mi pueblo se pierde por ignorancia. ¿Ignorancia qué es la palabra? ¿Sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en nosotros. Sin que alcance el hombre a entender, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¡Claro! Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mi querido, eso es a lo que Dios quiere, que tú te goces de tu trabajo. Disfrútalo. Disfruta tu trabajo. Gózate. Come del bien de Dios. Que lo que estás haciendo sea lo mejor que estás haciendo. ¿Sí? Alégrate con ello. Gózate. Que no sea un pesar lo que tú haces. Lo hago porque ni modos, porque no hay otra cosa que hacer. No, disfrútalo. Dale gracias a Dios en todo y por todo. Porque de Él viene todas las cosas. De Él vienen todas las cosas. Y si lo disfrutas, lógico, cuando algo disfrutas, lo haces bien. Lo mejor posible, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Porque te gusta hacerlo. Amas lo que haces. Entonces, todo te sale mejor, todo va mejor. ¿Sí? Los hombres se llegan a ser indispensables. Hablo en término ambiguo, hombres y mujeres. Se llegan a ser indispensables porque hacen las cosas con excelencia, porque aman lo que hacen. Y sus jefes o ellos mismos, ¿verdad? Si no, es que yo tengo que caminar así, tengo que hacer esto, tengo que superar esto, tengo que ver de qué manera mejoro las cosas. Siempre van más allá, no van para atrás. siempre buscando la excelencia, siempre buscando la excelencia, más y mejor, más y mejor, más y mejor, poniendo orden en sus vidas. Y algo muy importante que quiero decirles en esta noche, cuando hay orden, hay crecimiento. Cuando hay orden en tu vida, hay crecimiento. Pon en orden tu vida. Pon en orden tu vida. Si está en desorden, ponlo en orden. Y vas a ver. Vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escalón por escalón. Pero siempre hacia arriba, no hacia abajo. Vas a ir ascendiendo los peldaños que jamás y nunca pensaste ascender. Y cuando estés allá, vas a ver lo que Dios ha puesto a tu alcance. Conquista. Conquista. Sé un conquistador. Sé un conquistador a partir de hoy. Ve los tiempos de Dios. Ve lo que Dios te dice. Lo que Dios te enseña en esta noche. Dios quiere darte todas estas grandes cosas que son su misericordia. Dice, ya voy a acabar. Ay, Dios mío. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Has entendido esto? ¿Has entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo? Dice, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Voy a terminar con este versículo. ¿Por qué dice esto Dios? ¿Por qué está hablando esto Dios? ¿Tú has entendido esto? ¿Que todo lo que hace Dios es eterno, es perpetuo, no se va a acabar? Cuando el mundo ve tu cambio real, cuando la gente ve que eres diferente, la gente se espanta, tiene temor de Dios, el Altísimo, porque usa lo vil y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y empieza a usarte, y la gente se sorprende de grande manera. Pero el plan de Dios es eterno. El plan de Dios es perpetuo. El plan de Dios es para siempre. Y en el plan de Dios estás tú. En el plan de Dios estás tú. No te sientas que has sido excluido por Él. Jamás y nunca. Jamás y nunca. El Señor dice, yo te engendré hoy. Ayer en la lectura del día lunes me sorprendió la palabra de Dios cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, yo te conocí antes de que fueses formado. Ni siquiera había papá y mamá, ni siquiera estaban casados los papás de Jeremías. Desde la eternidad ya conocía, desde antes de la fundación del mundo, ya conocía a Dios, a Jeremías. Y dice, antes yo te conocí, que fuiste formado. Y dice, y te santifiqué. Tú estás incluido dentro de esta bendición de Dios. Un aplauso al Señor, porque tú eres, porque vas a conocer los tiempos. Porque vas a entender los tiempos de Dios. Te vas a parar. Y vas a empezar a indagar el corazón de Dios. Señor, ¿es el tiempo? ¿Es el momento? ¿Es la hora? Porque yo quiero recibir tu bendición. Y cuando lo hagas, vas a comenzar a recibir así. Así Dios va a extender sus manos desde los cielos para que tú tengas bendición hasta que sobre y abunde. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Te quiero hacer una pregunta en esta noche. No me la contestes, pero tú mismo contéstala. ¿Cuántos de los que están aquí